Hillary Clinton comienza a ganar amplia ventaja sobre Donald Trump. Comenzaron las Olimpiadas en Río de Janeiro, Brasil.
Y ahora, desde Washington,
les habla Alejandro Escalona. Se dio inicio a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. En el centro de esta fiesta deportiva se encuentra el enviado de La Voz de América, Gesell Tobías.
Bueno, los ánimos continúan caldeados y no de la mejor manera, Angélica, vista de que incluso ahora mismo la antorcha está haciendo su recorrido hacia el Estadio Maracaná, en donde más de 70,000 personas lo van a esperar para que finalmente se encienda el pebetero. No obstante, han habido protestas que han interrumpido el recorrido que se tenía planeado para esta antorcha y han retrasado incluso la llegada de la antorcha al Estadio Maracaná. A pesar de eso, hay otro grupo de personas que, como tú lo mencionabas, quieren ya dejar de lado un poco los problemas extradeportivos que ha venido sufriendo Brasil y que han opacado el desarrollo de estos juegos, y que simplemente se quieren subir al tren de las Olimpiadas y dejarse contagiar por lo que se tiene previsto sea una fiesta de grandes dimensiones que empezará esta misma noche, Angélica.
La antorcha olímpica llegó a Río de Janeiro por bote, pero previo a eso, una serie de protestas en la ciudad obligó a que el recorrido de la antorcha tuviera que desviarse. Sin embargo, esta no es la única controversia que rodea estos juegos. Está el escándalo de dopaje de los atletas rusos que se encuentran enfrentados con el Comité Olímpico, además la amenaza del virus Zika. Más de 1,700 casos de defectos de nacimiento en Brasil están ligados con el virus que se transmite por el mosquito. Y está el problema del agua en la bahía de Guanabara. Está contaminada con aguas negras y se les ha pedido a los atletas que se mantengan alejados del agua.
Vacunar a los atletas contra la hepatitis A, evitar la ingestión de agua, evitar tener contacto cercano con el agua.
Por su parte, Amnistía Internacional reporta que está preocupado por el aumento de eventos violentos.
En los últimos tres meses, entre abril y junio, el aumento en el número de personas que han muerto a manos de policía en la ciudad de Río fue de un 100% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
A pesar de los escándalos, el agua, los mosquitos y las protestas, este es el momento para el que cada uno de los deportistas que pudieron llegar a los Olímpicos trabajó, y es el resultado de toda una vida de preparación. Después de todo, los deportes están a punto de superar la adversidad.
La delegación estadounidense eligió al nadador y veterano de los Juegos Olímpicos Michael Phelps para portar la bandera de su país durante la ceremonia de apertura. Gesell, pese a ser el máximo medallista de oro en la historia de los Olímpicos, ¿a qué se debe el hecho de que nunca antes había participado en un desfile de inauguración?
Sí, Michael Phelps, sin ninguna duda, es una gran elección. No obstante, por muchos años, Michael ha sido el niño rebelde, no solo de la selección de natación de Estados Unidos, sino que en general de los Juegos Olímpicos. También se ha visto en una relación de tira y afloje con autoridades de Estados Unidos, autoridades deportivas, y también estuvo involucrado en algún momento en fumar marihuana, rompiendo un poco así las reglas. No obstante, no hay dudas de que Michael Phelps, con 18 medallas de oro, 22 medallas en total, no hay quien le supere, se merece más que nadie en este momento ser el que lidere a esta delegación. Pero como él, Angélica, hay también muchos otros novatos que están alegres y dispuestos a entregarlo todo por primera vez en unas Olimpiadas, así como hay otros veteranos como el mismo Nathan Adrián, quien tiene una historia distinta.
El nadador estadounidense Nathan Adrián llegó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con un número de medallas ganadas bastante impresionante. El cuatro veces ganador de medallas olímpicas, de las cuales tres son de oro, y actual campeón de los 100 metros de estilo libre, un evento que ganó por 0,01 segundos en Londres, no se siente para nada agotado de esta su tercera competencia olímpica.
Nunca pensé que la natación me podía llevar a donde estoy hoy, y cada uno de los Juegos Olímpicos, a pesar de que se trata de los Juegos Olímpicos, es completamente diferente, ya que toma el carácter del país anfitrión.
Y con el paisaje brasileño de fondo, el atleta de 27 años busca hacer historia. Adrian podría convertirse en el primer hombre nadador en ganar consecutivamente la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en estilo libre desde Duke Kanemoku en 1912 y 1920.
Lo único que puedo hacer y lo que yo definiría como éxito es salir de la piscina sabiendo que hice todo en mi poder para ser el mejor. Y usted sabe que esa es la responsabilidad que siento todos los días.
Al nadador de más de 1.80 m de alto, aunque es preferido para repetir la gloria olímpica, no se le hará tan fácil, ya que el australiano Cameron McEvoy también busca la medalla de oro en los 100 metros de estilo libre. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Gesell, ya para terminar, la gran incógnita de la noche sigue siendo quién encenderá el pebetero olímpico. ¿Qué has escuchado al respecto?
Efectivamente, y menos mal que sigue siendo incógnito, porque es tradición de que no se sepa quién es el que realmente va a encender el pebetero olímpico. Estaba previsto aparentemente que lo hiciera Pelé, pero él mismo salió a desmentir, no a desmentir, sino a decir que no iba a poder participar de estos Juegos Olímpicos por problemas de salud. Así que la incógnita continúa y de eso se trata, Angélica, para que podamos disfrutar y que sea una sorpresa para nosotros en la inauguración de estos Juegos.
La fanfarria no es para Hillary Clinton, aunque a 3 meses de las elecciones presidenciales, la candidata demócrata comienza a ganar amplia ventaja frente a su rival republicano, Donald Trump. Así lo indican nuevos sondeos que favorecen a la exsecretaria de Estado, incluso en estados clave, como nos informa María de Los Ángeles Franco.
La más reciente encuesta nacional de la empresa McClatchy Marist muestra una diferencia de 15 puntos a favor de la candidata presidencial demócrata en comparación con su rival republicano entre los votantes registrados. Según el sondeo, Donald Trump obtiene el 33% del apoyo contra el 48% de Clinton, quien sigue argumentando en sus eventos de campaña que el magnate simplemente no está preparado.
No hay duda en mi mente que Donald Trump no está calificado para ser presidente y no es apto para ser comandante en jefe.
La encuesta toma en cuenta los pleitos públicos entre Trump y la familia de un soldado estadounidense musulmán que murió en Irak, y con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, a quien el candidato republicano se ha negado a apoyar. De acuerdo al sondeo, Clinton ha crecido en 2 grupos demográficos clave que antes favorecieron a Trump. Entre los blancos, Clinton supera a Trump por 8 puntos y entre los hombres por 3. No obstante, el republicano insiste en que su campaña está en su mejor momento.
Solo quiero decirles que a la campaña le está yendo muy bien. Nunca había estado más unida.
El problema para Trump es mayor cuando se consideran las encuestas en los estados considerados como clave. Clinton lidera ahora en Colorado, Virginia, Florida, New Hampshire, Pennsylvania, Michigan y Iowa. Una tendencia que, según el analista Kyle Condick, comienza a preocupar seriamente a los republicanos.
Él va a tener que empezar a convencer a la gente de que está calificado para la presidencia y que tiene el temperamento para ser presidente. Y no creo que las peleas como las que tiene con la familia Khan sean particularmente útiles en ese aspecto.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Las autoridades del estado de Texas aprobaron una legislación que permite a los universitarios portar armas dentro de los centros de educación superior.
Los estudiantes de universidades públicas de Texas ahora pueden cargar armas en sus aulas. La nueva ley entró en efecto desde el 1 de agosto, justo en el 50 aniversario del tiroteo masivo de la Universidad de Texas Austin, que dejó 17 víctimas mortales. Dakota Eves, estudiante de la Universidad del Norte de Texas, afirma estar más segura con la nueva ley.
Yo esperaba esta medida desde que escuchamos sobre ella. Es más seguro poder traer mi propia arma a la universidad. Escuchas muchas cosas malas sobre estos tiroteos y puedo protegerme mejor.
Sin embargo, otros estudiantes como Jesse Gotham no apoyan la medida y dicen no sentirse seguros con la nueva legislación.
Yo no estoy muy de acuerdo con ella. Un campus no es un lugar para portar armas. Los estudiantes no necesitan armas. Estoy un poco asustado porque uno nunca sabe lo que va a pasar.
La ley, promovida por el gobernador Greg Abbott y la mayoría legislativa republicana, ha hecho de Texas uno de los pocos estados que permiten portar armas ocultas dentro de las universidades. La estudiante Kate Johnson asegura que el tema exige un manejo responsable.
Honestamente, puedo ver ambos lados. Realmente puedo sentir de esa manera. No soy alguien quien sabe las respuestas de esas cosas. Yo solo espero que todos lo manejen responsablemente.
Lina Correa, Voz de América.
Esta es la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Economía, política exterior, carácter presidencial. Muchos son los temas que se discuten sobre las capacidades de los dos candidatos principales a las elecciones en Estados Unidos. Para hablar sobre el tema, estuvieron en La Voz de América Diego Sánchez, estratega republicano, que no ha tenido una buena semana, por cierto, y Eduardo Soto, estratega demócrata, conversando con Gonzalo Abarca.
Economía, política exterior, carácter presidencial. Muchos son los temas que se discuten sobre las capacidades de los dos candidatos principales en las elecciones de Estados Unidos. Para hablar sobre ellos, me acompaña en los estudios Diego Sánchez, estratega republicano, que no ha tenido una buena semana, por cierto. Diego, y Eduardo Soto, estratega demócrata, que tampoco se escapa de la sombra. Fíjate, mira, Eduardo, voy a empezar contigo. Vamos a hablar de política exterior. Se ve la política exterior de Hillary Clinton como una continuidad del presidente Barack Obama, de su doctrina, la llamada doctrina Obama. Sin embargo, escándalo, escándalo ya. Se habla de que Estados Unidos dio $400 millones a Teherán luego de la liberación de estadounidenses. ¿Cómo podemos interpretar entonces, si esto va a ser una continuidad de la política de Obama, esta política exterior de Hillary Clinton? ¿Va a estar negociando con Teherán? ¿Va a tratar de acercar regímenes que en su momento han sido agresivos y hostiles a Washington?
Se trata de cómo ejercemos ese tipo de negociación diplomática, ¿verdad? En el 2008, cuando Barack Obama fue electo con tanto entusiasmo por los electores americanos, teníamos una nación que estaba en un estado de enemistad con tantos países alrededor del mundo, en conflictos bélicos muy serios y muy inmersos en Afganistán y en Irak. Elegimos a un presidente que prometió ser más responsable, que prometió no arriesgar vidas americanas sin que fuera absolutamente necesario y crucial para proteger nuestros intereses. Uh-huh. Y con Hillary Clinton tendríamos ese tipo de responsabilidad, ese tipo de seriedad, porque estamos viviendo tiempos que son, yo diría, más tumultuosos aún que de lo que eran cuando teníamos a George Bush en la Casa Blanca. Son tiempos que requieren ese tipo de experiencia diplomática que ha adquirido Hillary Clinton a través de sus 30 años en carrera política. Ese tipo de relación con amigos y enemigos alrededor del mundo. Porque la diplomacia no la practicamos con amigos, la practicamos con nuestros enemigos. Así que países como Irán, que son una amenaza real a aliados de los Estados Unidos, tenemos que responsablemente acercarnos con tal de saber qué podemos anticipar en el futuro y con tal de ameliorar cualquier posibilidad de tensión o de conflicto que pueda elevarse.
Ahora, Diego, Donald Trump dice que estas elecciones están literalmente arregladas. ¿A qué se refiere? Tú que eres estratega republicano.
Si me permite 5 segundos.
Claro.
El issue de Irán, eso fue un pago para nuestros rehenes allá. Eso fue claro.
¿Tú crees? A pesar de que la Casa Blanca lo niega, ¿eh?
Bueno, claro, pero eso fue el mismo día. O sea, no lo puedes negar. Y rompe la norma que han seguido el gobierno de los Estados Unidos por décadas. Uh-huh. Y no debería sorprender a nadie. Esto es una administración que tiene un récord extenso de concesiones a regímenes en los Estados Unidos. Y la estrategia, de hecho, los primeros 4 años de su administración fueron: yo no soy el presidente Bush, ámeme. No había nada detrás de eso. Sobre Donald Trump, él se está limpiando las manos. Él sabe de que esto va a ser una ola, posiblemente, y él no va a asumir la responsabilidad. Él va posiblemente dejar el partido destruido. Y él va a decir: no fui yo. Esto fue Hillary, ya ella tenía todo esto.
Estaba planeado.
Esto estaba planificado. Claro. Así que yo no perdí porque la gente no me lo sabía. Es que Hillary lo tenía ya.
Claro, porque acuérdate que él, al no ser político, pues puede dejar el Partido Republicano en cualquier momento.
Claro, y no tiene que hacer nada, no es responsable.
Claro, él básicamente es un empresario.
Críticos de Donald Trump sostienen que la idea de construir un muro en la frontera sur para evitar la entrada de inmigrantes y de drogas es impráctica y ofensiva, mientras que sus simpatizantes aducen que esa podría ser la única solución para controlar la zona.
Esta estructura de metal de casi 5 metros de alto recorre más de 3.000 kilómetros a lo largo de algunas de las zonas más populosas de la frontera México-estadounidense. Pero la inmensa mayoría de los cruces ilegales tienen lugar en puntos en los extremos de la valla, en donde el alambre de púas hace poco para evitar que narcotraficantes atraviesen todas las noches, como indica el ganadero Jim Chilton.
I counted 17 guys.
Conté 17 tipos. Obviamente todos llevaban droga.
Chilton dice que partieron una vez les dio agua, pero le preocupa que la estación de policía más cercana está a una hora de camino.
Somos la ley, tenemos la ley en nuestra cartuchera.
Chilton y muchos otros ganaderos de la zona fronteriza han sido víctimas de crímenes contra su propiedad. Quizá por esta razón les gusta el plan de Donald Trump de construir un muro, lo que disuadiría a muchos inmigrantes indocumentados de cruzar la frontera.
Si aseguraran la frontera, no moriría gente en nuestras haciendas.
Por su parte, agentes de la patrulla fronteriza aducen que hacen todo lo que pueden.
Todos los días tenemos agentes destacados en la frontera suroccidental.
Bison añade que los traficantes poseen equipo complejo para evadir ser capturados.
Hay individuos que se apuestan en puntos elevados de las colinas y nos vigilan.
Consultas nacionales demuestran que la opinión está en favor de fortalecer la vigilancia en la frontera, pero encuestas entre los pobladores de estas regiones revelan que un 86% de los mexicanos que habitan en la zona de la frontera y un 72% en el lado estadounidense de la región se opone a la construcción de un muro.
Este muro representa falta de respeto por nuestros vecinos y por personas a las que deberíamos albergar.
Jim Chilton y ganaderos de la región desean buenas relaciones con México, pero para ellos el cumplimiento de la ley está primero. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Los comerciantes de la zona de incidencia de Zika en Miami esperan una pronta recuperación económica.
Wynwood dejó de ser esta semana una zona famosa de Florida por la vanguardia en diseños de paredes y propuestas artísticas para convertirse en un lugar de cuidado por el hallazgo de 14 casos autóctonos de Zika. Una de las actividades más frecuentes es la producción audiovisual y allí los equipos retomaron las calles con medidas de prevención para continuar con el trabajo.
Cuidarnos, todo el tema de repelentes, protectores solares y todo lo que nos ayude para la prevención y la protección tanto de modelos y el equipo de trabajo para poder tener como esa estabilidad y esa conformidad a la hora de trabajar.
En la misma área trabaja Vanessa Márquez, quien es la encargada de un local de jugos orgánicos en cuya puerta tienen velas para espantar zancudos. Nos dijo que el brote ha afectado la afluencia de visitantes y confía de que todo va a mejorar.
Nada, que ya pasa, ya se va a pasar eso, ya se pasa. Es como una cosa, sucede algo y después unos días ya se olvida. Que usen el spray para los mosquitos y ya. Que vengan a disfrutar.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomendaron la fumigación aérea durante 4 semanas cada 7 días. Además, se mantiene la aspersión de agentes químicos en casas y establecimientos. Los inspectores de la Oficina de Control de Mosquitos realizan labores de fumigación en los alrededores de la localidad en horas matutinas y vespertinas.
Buscan agua estancada donde crían los mosquitos. Si pueden virar un recipiente que tenga agua, lo hacen. Si no lo pueden virar, le echan larvicidio para matar la larva de mosquitos. Después de eso, al final es cuando echan la fumigación.
José Pernalete, Voz de América.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Después de años de investigación, científicos lograron cultivar tejidos con las propiedades del cerebro humano, nos informa Miguel Ángel Rivera.
Estos pequeños tejidos del mesencéfalo pueden ayudar a encontrar tratamientos para enfermedades degenerativas, como el mal de Parkinson. Se llaman organoides y representan una parte específica del cerebro, en este caso el cerebro medio.
We have shown that this subset of
Hemos mostrado que estos subgrupos de neuronas contienen pigmentos específicos de ciertos grupos de neuronas en el mesencéfalo. Esto nos da la confianza de que hemos creado un órgano minicerebral, el cual nos proveerá un mejor modelo para estudiar enfermedades.
Los científicos lograron replicar el tejido cerebral en 3D en Austria en 2013. Investigadores en Singapur detectaron el pigmento negro neuromelanina por primera vez en un organoide.
En los pacientes de Parkinson hay una pérdida drástica de neuronas dopaminérgicas y neuromelaninas en su cerebro. Ahora podemos recrear las mismas condiciones de enfermedad in vitro con más estudios para saber cómo podemos revertir la pérdida de neuronas dopaminérgicas y de la neuromelanina.
El potencial científico de los organoides es vasto y pudieran revelar los misterios de condiciones del autismo a la esquizofrenia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Get off my lawn. Did you hear me? I said get off my lawn now.
Estas son algunas de las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En algún punto siempre se encuentran el mundo del entretenimiento con el de la política. Tradicionalmente, las campañas electorales siempre dan pie a las más variadas demostraciones de apoyo de celebridades del cine y la televisión a los postulados presidenciales y a los presidentes.
Happy birthday to you.
Además, los nexos entre Hollywood y Washington siempre han estado ahí. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood fue la mano derecha de Washington para contrarrestar la propaganda de Goebbels. Luego, los Kennedy, Marilyn Monroe, Sinatra, Ronald y Nancy Reagan, Schwarzenegger y Clint Eastwood, quien en su respaldo a la estrella de reality shows Donald Trump, dijo esta semana que la actual generación de estadounidenses es demasiado sensible y que se ofende de cualquier cosa, a pesar de haber admitido que el candidato presidencial republicano ha dicho, citamos, muchas cosas estúpidas durante la campaña electoral.
Well, opinions are like assholes. Everybody has one.
Clint Eastwood, actor, director y productor, ganador de 4 premios Oscar, habló de su apoyo a Trump durante una entrevista publicada esta semana en la revista Esquire.
I can't make love till I've decided who to vote for.
Yep. It's the American way.
It's 3 a.m. and the phone's ringing in the White House.
En pocas semanas comenzarán los debates presidenciales entre los aspirantes Donald Trump y en la otra esquina, Hillary Clinton.
Yes, from now on, it's always for me.
Or Donald Trump.
Not now, I'm on Twitter.
Algunos especuladores han llegado a sugerir por las cadenas informativas de Estados Unidos que el estado de la campaña electoral está tan deteriorado que Trump podría renunciar a la candidatura del Partido Republicano antes de noviembre, dejando a la organización a la deriva para evitarse una humillación el día de las elecciones, algo insólito en la historia política del país que además garantizaría, según expertos, la victoria de la exsecretaria de Estado. La cantante Ariana Grande fue invitada a participar en un concierto para cerrar la Convención Nacional Demócrata recientemente en Filadelfia, pero tuvo que declinar la invitación por lo que dijo eran compromisos previamente adquiridos.
Can we keep each other company?
Y Justin Bieber rechazó una oferta por $5 millones para cantar en un concierto financiado por el Partido Republicano. Estas fueron algunas de las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Ya aprovechamos la despedida del segmento de entretenimiento para decirles un millón de gracias por su amable y gentil atención. Esta es La Voz de América.